galtzaile direnen ilusioa. Ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria. Memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets da historia.
Hola amigos y amigas, ya sabéis, estáis en esta nueva emisión del programa La Memoria, un programa contra el Alzheimer histórico inducido desde el poder, como todos y todas sabéis. La sintonía, la de siempre, las hermosas voces de María Rivero y de Amaia Zubiría interpretando ese clásico de León Gieco titulado La Memoria, ese clásico que hace de sintonía, interpretado por ellas, para nuestro programa, el programa de hoy, aquí y ahora.
La complicidad de los genocidas que están sueltos.
Un programa de este mes de abril donde hay fechas muy señaladas, por decir Aberri Eguna, por decir una nueva celebración de aquel aniversario, del aniversario de aquella celebración de la institución, vamos a decir, llegada de la República aquel 14 de abril de 1931. De eso también, de alguna forma, hablaremos en este programa de hoy. Y como siempre, ya sabéis, con un racimo, un ramo de rosas rojas musicales para, entre aquello y lo otro, ir metiéndolas, ir de alguna manera también subrayando cosas de esas reflexiones, de esas efemérides que vamos a comentar, de esas cosas que vamos a comentar, y también para enlazar directamente con esos sentimientos que a todos nos laten en la profundidad de ese corazón, que al final es una parte más también, como no, de la memoria.
De la historia. 2000 comerían por un año. Con lo que cuesta.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
Bueno, esta era la voz, aquella voz insolente, aquella voz prepotente, que daba comienzo, por decir así, con aquel primer o último parte de la guerra, de lo que se llamó guerra civil y que en realidad fue una guerra de clases, una guerra contra el fascismo, no fue una guerra entre hermanos, fue una guerra entre posiciones democráticas y posiciones fascistas, en la que desgraciadamente, y con este parte quedaba así subrayado, ganaron las posiciones fascistas, aquellas que devolvieron a todos los pueblos, a todas las personas del Estado español, a una situación, pues bueno, rayana en lo que tiene tanto que ver con esa España negra del clericalismo, con esa España negra del caciquismo, aquello que la Segunda República intentó ir barriendo poco a poco y que, sin embargo, pues bueno, contó con un poco tiempo para hacerlo y contó también con la oposición de sectores importantes, de sectores beligerantes, sumamente beligerantes, incluso beligerantes de forma armada, que se levantaron en armas el 18 de julio de 1936, que hicieron que el pueblo, los pueblos del Estado español, también tuvieran que empuñar las armas para defender la democracia y la libertad, que haría que durante 3 años los campos de todo el Estado español, de toda la geografía, se llenaran de sangre, se llenaran de muerte, y que haría también que en 40 años, los 40 años que seguirían a la lectura de ese parte de guerra, ese parte oficial de guerra, pues la bota de un régimen fascista, con mayor o menor crudeza, estuviera en el cuello, estuviera en la cerviz de todos los ciudadanos y de todos los pueblos del Estado español. Este parte oficial de guerra, leído aquel 1 de abril de 1939, finalizaba, teóricamente al menos, esa confrontación. Era leído desde el cuartel general del Generalísimo, que estaba entonces en el Palacio de la Isla, en Burgos, que era la capital provisional del bando franquista durante la guerra, Y, bueno, de alguna forma lo que pretendía era subrayar que ya no había ningún tipo de oposición al régimen fascista que se instauraba, algo que fue absolutamente mentira, porque aquel mismo día, vamos a decir, ni el Ejército Rojo estaba vencido ni estaba desarmado en su totalidad. Siguieron existiendo numerosos grupos de personas alzados en armas contra ese régimen franquista, contra ese régimen nacido del golpe, en las diferentes zonas de todo el Estado español, en los diferentes montes. Hay que recordar que toda esa gente que se decidió a empuñar las armas y a empuñar la clandestinidad y a empuñar el jugarse la vida para defender esas libertades que, por lo menos a nivel potencial, se planteaban de una manera clara con el régimen republicano, con el régimen de la Segunda República, siguieron peleando. Y hay que recordar que el último maqui, vamos a decir, guerrillero directamente vinculado a haber luchado también y desde entonces contra el régimen franquista era José Veiga, o Piloto, un hombre, un gallego, que murió en el año 65, no nos olvidemos, no estaba tan lejos, pero para ese año ya estaban en marcha otras oposiciones armadas en todo el Estado español. Estamos hablando, por ejemplo, de Euskadi Askatasuna en el País Vasco, o estamos hablando de otros grupos que se habían ido extendiendo por la izquierda, formándose de otra manera a la izquierda del Partido Comunista, y que ya se planteaban también la oposición armada contra un régimen que, como sabemos, se instauró brutalmente y de una forma armada. Sin más, vamos a seguir un poco la tónica de los programas habituales y vamos a poner un tema para subrayar esta reflexión que hacemos. El tema es de nuestro amigo, el cantautor navarro Fermín Valencia, ese precioso tema que se llama «Duerme, mi pequeño», y que habla precisamente de un hombre que puede ser cualquier hombre, cualquier de tantos hombres, como los que en esos meses, en esos años posteriores al último parte de la guerra, al triunfo en teoría definitivo de los alzados en armas contra la libertad, pues bueno, ellos pensaban en la intimidad de sus casas y de sus cocinas, reflexionaban, sufrían y también estaban pensando y estaban viendo cómo ir transmitiendo a esas nuevas generaciones, a esas generaciones que eran sus hijos o que eran sus nietos, la realidad real de lo que había sido aquel enfrentamiento, la realidad de que no los vencidos eran los malos, sino que los vencidos eran los buenos. Tristemente, en todas las películas, bueno, en las películas a veces generalmente ganan los buenos, en esa película, en aquel momento al menos, ganaron los malos. Y bueno, ahí está una victoria que desde la memoria también intentamos poner en su justo término y también intentamos, evidentemente, volver a reclutar o volver a recabar apoyos para darle la vuelta, aunque sea en el año 2014 o en el año 2040. En ello estamos y a ello nos ayuda, como no, esta canción de Fermín Valencia, «Duerme, mi pequeño».
Duerme, mi pequeño, y yo estoy junto al fuego con su cara blanca. Su pelo negro soñará lo que le dijo el maestro de una guerra cruel de rojos y negros. Perdieron los malos, ganaron los buenos. Hoy el pueblo en paz se olvida de aquello. Y no quiero yo que se crea eso. Yo no era malo. Perdieron los nuestros. tengo pan. Grito desde adentro, yo no tengo pan, pero sí un recuerdo. Deben respetar los bienes ajenos y sufrir aquí para ganar el cielo. Y no quiero yo que se crea eso. Los bienes del rico antes eran nuestros. Ya santo de qué, siempre es el pueblo. De sufrir, de miseria y miedo. Ya se ha apagado el fuego.
Y de aquel nefasto 1 de abril de 1939, vamos a irnos a otro día de abril, pero este es de 1977 y era un 9 de abril. Era el día 9 de abril de ese año, del 77, cuando se legalizaba el Partido Comunista de España, el PC, después de haber estado en la clandestinidad, precisamente desde esa victoria que el último parte de guerra del 1 de abril del 39 venía a subrayar. En el telediario vamos a poner un pequeño corto de Azcona, aquel famoso locutor del telediario, de lo que también llamábamos entonces el parte, en el que se daba esa noticia. Algunos seguro la visteis en directo.
Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Interrumpimos la programación a las 7 y 20 de la tarde para ofrecerles una información de alcance. El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Les ofreceremos en la segunda edición de Telediario, dentro de poco más de 2 horas, más información sobre esta importante noticia.
En aquel momento era Azcona, el locutor de la televisión, el que daba aquella noticia. Una noticia que algunos, bueno, después de la muerte del dictador, casi 2 años después, era esperada, por decir así, pero en cualquier caso pillaría de sorpresa el shock que en una sociedad como la sociedad del Estado español, sometida a 40 años de dictadura, vamos a decir, suponía la legalización de lo que era la bestia negra, la bestia más negra de aquel régimen, el comunismo en estado puro, pues bueno, no dejó de ser un fuerte impacto. Esa legalización venía a contrarrestar o a confrontar con unas declaraciones que no hacía tampoco mucho tiempo había hecho Manuel Fraga, el ínclito Manuel Fraga, aquel hombre que luego pasaría también por demócrata. Vamos a recuperar también ese audio del baúl de los recuerdos. Ahí va.
De los 70 de 1800, naturalmente, la izquierda dinástica representada por Sagasta en aquellos tiempos.
Esas cosas no se inventan, están en la cabeza de las cosas. La verdad es que, si me permite usted un símil en esta mesa, que más parece una mesa de oposiciones, que las mesas en que normalmente hablamos los españoles, donde se come y se bebe, yo diría que en España hay muchísima gente que hoy come y bebe junta, que está dispuesta a ir a los mismos lugares de veraneo, que no le importa que su hijo tenga relaciones con la hija del otro, que están dispuestos a defender un pleito enfrente del otro, y en definitiva estas personas que tienen una situación en la sociedad española muy común, en esta sociedad de clases medias que ha surgido sobre todo en los últimos 40 años, deberían tener un lugar común de discusión política. Y la verdad es que nos lo hemos negado mutuamente de un modo quizá exagerado. En mi opinión, ahí está la solución del problema. De modo que las personas que efectivamente respetamos y que no respetan, entre las cuales no está naturalmente pues un partido comunista que quiere subvertirlo todo y utilizar las libertades para destruirlas, en la que no están evidentemente los tradicionales anarquistas, terroristas que ha producido todos los países, y en los cuales el nuestro pues no ha sido uno de los que han sido menos malos, puesto que cuatro primeros ministros han muerto en ese siglo, muertos por ellos, entre los que están algunas personas que no aceptan ningún tipo de discusión ni de convivencia, esas evidentemente no pueden entrar en el juego. Las demás, todas, que en definitiva son las mismas fuerzas políticas que hay en Europa, pues pueden y deben entrar.
Del Partido Comunista. ¿Es posible pensar que en un futuro Parlamento español tenga cabida un partido marxista, dejando de lado el problema de la nomenclatura, si proclama su acatamiento a la Constitución?
Mire usted, todo grupo político que proclame su acatamiento a la Constitución, como es natural, tendrá un sitio. Lo que ocurre es que en eso, como es natural, pues los nombres y los acatamientos tienen que ser claros y legítimos. De modo que yo puedo decir ahora mismo que soy un guerrero griego y llamarme así, pero no lo soy, ¿verdad? Por lo tanto, las asociaciones serán definidas, como es lógico, por sus fines y por la forma en que lo respeten. De modo que, efectivamente, ni la ley de asociaciones ni el Código Penal probablemente excluirá ningún partido por su nombre. Hablarán de las asociaciones que tengan fines totalitarios, hablarán, supongo yo, de las que no respeten los derechos humanos, hablarán de las que utilicen fines violentos. Y, naturalmente, el que se atenga a eso, pues, como es está dentro de la Constitución. Y el que no, aunque diga que está, evidentemente no estará. Por lo tanto, esa es una cuestión que yo entiendo más bien académica. Nosotros entendemos que tenemos una posibilidad seria de establecer una convivencia política entre los españoles. Y creemos que forma parte de la elección de todo gobierno y que eso es el fin mismo de la ley, el poner aquellos límites para que esa convivencia sea real. Y lo vamos a hacer sin trampa ni cartón, como se verá. Pero, desde luego, ni trampa ni cartón son lo que define la actitud del Partido Comunista, que usted las conoce perfectamente y para quien el fin justifica los medios.
Bueno, pues este era nuestro conocido Manuel Fraga, un hombre que, como veis, no tenía ningún empacho en hablar de pluralidad, en hablar de respeto a los derechos humanos, en hablar de no dejar el paso a regímenes totalitarios. Casi daría la sensación de que estaba proponiéndose encarcelarse a él mismo y a todos los de su calaña, a toda aquella gente de la Falange que fueron el núcleo, la cerviz, por decir así, la vizcaresurra de aquel régimen instaurado a golpe de golpe militar y de represión. En cualquier caso, bueno, aquel día de abril se legalizaba, el 9 de abril de 1977, el Partido Comunista, y era algo que, bueno, daba, por decir así, abría una nueva etapa donde mucha gente que había vivido en la clandestinidad, que había vivido la historia heroica de ese partido, tanto en lo que fue el enfrentamiento, en los tres años de guerra de confrontación armada contra el golpe y posteriormente la clandestinidad a todos los niveles, desde la guerrilla o en las fábricas, o ir recomponiendo esas estructuras partidarias durante tanto tiempo, el mítico Partido Comunista, aquel que era el llamado a hacer la revolución, pues tantos viejos militantes aquel día, desde luego, se les saltaron las lágrimas. Como no, nos acordamos sinceramente de muchos de ellos, reconocemos el valor de muchos de ellos. Lo triste que fue que después de esa legalización todos fuimos viendo cómo el Partido Comunista no era lo que todos pensábamos que iba a ser, ni siquiera sus propios militantes en gran medida. Fue una aceptación también de la memoria y de la bandera monárquica, fue una aceptación de, vamos a decir, de los parámetros que se le marcaba desde esa continuidad neofranquista, de esa transición que ahora en los ámbitos del Partido Comunista o cercanos a lo que fue históricamente y es históricamente el entorno de ese partido de esa trayectoria histórica, pues se critica, pero en cualquier caso hay que recordarles que ellos tuvieron mucho que ver en cómo se diseñaron las cosas y en cómo se hicieron las cosas. Desgraciadamente es así, nunca está de más una autocrítica y bueno, nosotros desde aquí creemos que también es nuestro deber señalarlo. No todo lo que se dice fue como se dice, incluso aunque ellos mismos lo digan. En cualquier caso, desde aquí nuestro mayor reconocimiento a todos esos grandes hombres y mujeres militantes, gente que le dio todo, gente que puso la ilusión, la vida, todo lo que tenía en función de ese partido con una ideología absolutamente mística que les hizo aguantar de todo. Cárceles, paredones y todo lo demás, hasta llegar a ser el partido de la oposición más fuerte contra el franquismo y en esos momentos, a la muerte del dictador, el partido de izquierdas que podía haber sin duda hecho bascular la balanza hacia un sitio, o a otro. En cualquier caso, bueno, la práctica fue la que fue. Y ahí queda para la historia, para reflexionar y bueno, en lo que creemos que pues, se pueda hacer, no caer otra vez en los errores cometidos. En cualquier caso, esa mística produjo muchas cosas, produjo poesías, produjo libros, produjo muchos militantes y produjo también, como no, canciones. Una canción que os vamos a poner ahora, dedicada precisamente al Partido Comunista y que se titula así, Canción al Partido Comunista.
Como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Abrí sobre la tarde mi ventana y me sentí un diestro paisajista. Oh, qué bello es pintar para la vida, pintar para el Partido Comunista, pintar para el Partido Comunista. Aquel que amasa sangre entre las nubes, el criminal, el sádico, el guerrista, será aplastado en el mañana limpio por el limpio Partido Comunista, por el limpio Partido Comunista. Yo quiero que mi sangre fluya fácil, siempre ya la primera vista. Yo no puedo equivocarme, compañero, del Partido Comunista, mi amor es del Partido Comunista. Puedo morir como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista.
Bueno, pues esta canción da paso a la entrevista que en casi todos los programas de la memoria solemos tener como uno de los centros del programa. En este caso tenemos al otro lado del micro, al otro lado del teléfono, tenemos a un hombre, Francisco González de Tena. Este hombre acaba de publicar en la editorial Clave Intelectual un libro que lleva por título Nos encargamos de todo, robo y tráfico de niños en España. En el prólogo del libro hace referencia a esa frase, que es una frase repetida miles de vices, según se refleja, en clínicas, en maternidades, a madres y a familias a las que se había anunciado el fallecimiento de su recién nacido y que posteriormente supusieron o supieron certeramente en algunos casos que había sido robado. De eso, de todo eso, habla este libro de Francisco González de Tena, al que tenemos al otro lado del teléfono. Gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta entrevista, en este programa de la memoria.
Buenas tardes.
Bueno, nosotros desde aquí lo que queríamos un poco era introducir a los oyentes en un tema que parece algo surrealista, algo de otra época, algo que no puede estar pasando muchas veces por la grandeza, por la profundidad y por el terror que esa profundidad de lo que implica, ¿no?
Muy bien, sí, por supuesto. Eso es realmente la dimensión que trato de reflejar en el texto.
Bueno, Francisco, nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a poner primero un tema musical de un grupo que se llama ¿Qué más da?, para introducir musicalmente este tema ante nuestros oyentes también. Se titula Niños robados. Oímos el tema y después ya seguimos directamente con la entrevista, ¿te parece?
Perfecto.
Pues ahí va.
Escaparás. Nací siendo un niño muerto y ahora te vengo a buscar. Sois mercenarios, monjas y un cardenal. Suplantaste mi apellido, robaste mi identidad. Y esas familias de integridad moral, presumiste fe barata con hijos de los demás. Vaciaron mis entrañas, me arrancaron la ilusión de entre mis brazos. Nunca tendrán la dignidad de resentir al pasado. Sueños robados con partes de defunción, infanticidio con tintes de religión. Niños robados, malditas leyes impuestas del general, la caja de los truenos, el negocio nacional. ¿Dónde está? Camuflasteis los registros con total impunidad. Y si preguntas, solo vas a encontrar amenazas a familias, les ocultan la verdad.
Una canción que en la letra, en esa letra rockera que cantaba el grupo ¿Qué más da?, señalaba algunos de los puntos básicos de toda esta trama y de todo este crimen que tú en este libro y en otros libros también has denunciado, ¿no?
Fundamentalmente en los tres informes que al final he remitido a Naciones Unidas, al relator especial de Naciones Unidas para personas desaparecidas, y al Parlamento Europeo.
La primera pregunta, Francisco, sería ¿dónde y cuándo comienza esta cruel práctica? ¿Es algo que enraiza de alguna manera con esa, eso que dicen, esa idiosincrasia política, cultural, religiosa de la España más negra, que se remonta incluso a la Inquisición y a la época medieval?
Bueno, según lo he podido constatar, realmente en esta fase que nos encontramos, el origen es un nacionalcatolicismo. O sea, es la obsesión por la limpieza de la raza. Una palabra, limpieza, aparece permanentemente en los golpistas militares en el 36 y se sigue hasta muy entrado los años 60. Realmente el historiador Ricard Viñes se centró en el primer periodo, el periodo que hasta el año, digamos, 42, 43, hasta casi 45, eran las presas que ilegalmente estaban detenidas en cárceles improvisadas. Y el libro suyo, Niño perdido del franquismo, que después fue llevado a la pantalla, pues realmente ahí aparecían una serie de madres que habían visto cómo les quitaban los niños en las cárceles porque entraban sin ser identificados, estaban en la cárcel, en contra, por supuesto, de cualquier norma. Y luego, a partir de ese momento, pues la inercia hizo el resto. Hay un decreto ley de año 1940, en el mes de noviembre, en el que se otorga la patria potestad, auxilio social, por parte del régimen de Franco. Y ahí empieza un poco a manipularse lo que es la alteración de la identidad. La alteración de la identidad que ha seguido hasta el año 95-96, a pesar de que las leyes intentaron irse amoldando, pero las leyes promulgadas por el franquismo eran leyes adaptadas precisamente para el requerimiento de personas que se dedicaban a este trato inhumano, porque no se nos puede olvidar que por encima de todo el afán de adoptar a un niño, porque la palabra adoptar no tiene sentido cuando en todo el régimen de Franco la palabra que se utilizó fue el prohijamiento, o sea, hacerlos como si fueran hijos. Y ese concepto de llevarlos al ámbito del vínculo biológico es que es el que latía en el fondo de las madres que no habían podido tener hijos y a cualquier precio tenían la obsesión de hacerse con uno. En ese momento, en todo este periodo tan largo, aproximadamente casi 50 años, los hijos, los niños pequeños, eran tratados como objetos, no tenían una personalidad definida, a pesar de que en ese momento ya los artículos 7 y 8 del derecho del niño, aprobados por Naciones Unidas, casi a raíz de Nuremberg, ya le otorgaban a la personalidad, a la identidad del niño, el carácter de inviolable. Y esto, a pesar de ser firmado por el Estado español, hasta hace muy poco no ha sido respetado.
Has mencionado tú unos momentos claves en esa historia. Has mencionado el comienzo, más o menos, de esta trama en ese nacionalcatolicismo que tenía a tantas mujeres presas políticas en las diferentes cárceles de mujeres de todo el Estado español. A nosotros, desde aquí, desde Euskal Herria, desde el País Vasco, se nos viene evidentemente a la memoria nombres muy concretos. Se nos viene Durango, se nos viene Amorebieta, y se nos viene sobre todo Saturrarán, y con Saturrarán otros nombres, Vallejo, Nájera y el auxilio social que tú comentabas.
Sí, Vallejo Nájera es un referente, aunque perdió enseguida virtualidad porque la propuesta de él, del gen rojo, era una cosa completamente enloquecida, no tenía ninguna base científica. Pues a pesar de eso, ha habido personas que han estado utilizando el concepto ideológico del cambio de identidad de los niños en favor de personas que querían apropiárselo, ¿no? Entonces, este tráfico de niños, el que de alguna forma aparece en mi libro, de alguna forma lo que se hace es tratar de reflejar este tráfico inhumano contra natura. No hace falta ninguna formación jurídica para darse cuenta de que no se puede cambiar a un niño de sus raíces biológicas, de la maternidad, porque el artículo artículo 7 del derecho del niño dice claramente que el niño tiene derecho a estar perfectamente identificado con su origen biológico, y estas personas, amparándose en la autoridad que les revestía un uniforme o un hábito, o una bata blanca, pues hacían de su capa un sayo y cambiaban de identidad de los niños. Esto, a pesar de que se pueda negar la evidencia, por desgracia de los negacionistas de todo tipo, pues hay indicios más que sobrados, hay miles de documentos que prueban que se ha alterado de forma intencionada, o sea, dolosa, las identidades de los niños. Esto no es una cosa nueva. El fiscal general del Estado, señor Torres Duce, en su memoria anual presentada al Parlamento Español, de quien depende, pues negó exactamente con estas palabras el que hubiese en algún momento tramas que se dedicasen a este tema. Yo, a la persona que me hizo llegar el informe del fiscal general del Estado en el Parlamento Español, a que tiene que dar cuenta de su actuación durante todo el año, le dije claramente que el señor fiscal del Estado, una de dos, o no se había enterado realmente de que existen pruebas e indicios documentales que acreditan exactamente esto, o no había cumplido con su obligación, la obligación del Estatuto del Ministerio Público, de investigar hasta sus últimas consecuencias. Consiguiente, bueno, aquí hay un tema que las personas que tienen la responsabilidad de exigirle cuentas al fiscal general del Estado se adecue exactamente a la realidad y que pruebe, que muestre con pruebas reales lo que está diciendo. Lo tienen que exigir los parlamentarios, que son quienes nombran al fiscal general del Estado y le exigen responsabilidades. Por supuesto, un investigador privado no puede suplir la función del Parlamento.
Vamos a ir paso a paso. Tú, en tu libro, comienzas hablando precisamente del origen de nacionalcatolicista, del origen más ideologizado de toda esta trama, pero después planteas la siguiente relación del fascismo, por decir, al negocio, y planteas dos puntos en esa línea de negocio. Por un lado, Tenerife, por otro lado, Bilbao.
Sí, hay una conexión clara entre Tenerife y Bilbao. Bilbao aparece claramente en pruebas documentales, o sea, que tenemos evidencias claras que prueban que la Asociación María Madre, con nombres y apellidos de personas muy vinculadas a una estructura pseudo-eclesiástica, por decirlo con claridad, personas que se hacían pasar por el Opus Dei, no sabemos si realmente estaban allí o no estaban, pero hay unas actas que son públicas y que aparecen nombres concretos, y aparece un fiscal. Entonces, lógicamente, hay que sospechar que ahí hay indicios sobrados para que el Ministerio Público de oficio, pueda intervenir averiguando realmente qué ha ocurrido. Otro tema distinto es el que yo hasta ayer participé en las jornadas de los archivos y puse de evidencia de que los archivos de la Iglesia Católica, los archivos de los arzobispados, tienen que abrirse para colaborar de forma efectiva con la justicia. No pueden permanecer más tiempo, ni un solo día más, sustraídos a la acción de la justicia y a la colaboración efectiva para dar protección a las personas que lo reclaman, porque sus datos personales están ahí. Y los datos personales pertenecen a los ciudadanos, no pertenecen a la Iglesia. La Iglesia podrá tener, evidentemente, sus archivos, lógico, archivos privados, que hacen valer una serie de actos de carácter histórico, pero los ciudadanos tienen derecho a poder intervenir y poder retirar esos datos cuando crean conveniente, con cualquier institución, que pueden retirar sus datos de esos archivos, cuando crean oportuno que no deben estar ahí. Y, por supuesto, exigir en cualquier momento acreditación de las situaciones que se hacen referencia en esos archivos eclesiásticos. Decimos esto porque, en contra de cualquier lógica y, por supuesto, en contra del derecho canónico, tenemos evidencias de que hay dos y hasta tres bautizos distintos del mismo niño con nombres distintos. Entonces, claro, ahí realmente negar que hay un tráfico de niños en ese aspecto y negar que se ha alterado la identidad de un recién nacido, pues es negar la evidencia. Y a partir de ahí, el negacionismo tiene las patas tan cortas como la mentira.
En tu libro y en todo lo que nos estás señalando ahora al hilo de esta entrevista, la base de toda esa denuncia que tú haces y de toda esa investigación es la interrelación, por un lado, de las instituciones con la Iglesia, con las clínicas y también con personas particulares.
En Bilbao, concretamente, había dos clínicas privadas para mayor índole, que una era San Francisco Javier y la Hospariza. Las dos clínicas estaban en la calle Gordóniz, muy cerca además de la Alameda de Urquijo, en donde había varios pisos, en donde se retenía, algunos casos en contra de su voluntad y otras por encargo de las familias, a jovencitas embarazadas para después vigilar su parto en esas dos clínicas, no sé si en alguna otra más, porque estaba muy cerca. Y luego hay un caso claro que viene en el libro, con fotografías e incluso de las pruebas de ADN que acreditan que la persona que ha estado 32 años buscando a su hijo al final lo localizó en una ciudad que no tiene nada que ver con Bilbao ni con Tenerife, es en Barcelona. Y este joven, que tenía ya 30 y tantos años cuando fue localizado por su madre, pues las pruebas de ADN a que se sometió de forma voluntaria acreditan sin lugar a dudas que ahí el niño fue trasladado de una familia a otra en contra de la voluntad de la madre. No hay una sola prueba, ni una sola prueba, que acredite que ahí se hizo ni una dejación del vínculo maternal, ni por supuesto una adopción legal en ninguno de los aspectos. Entonces ahí hay, por supuesto, un cambio de identidad, y es un dato, hay más, pero este es un dato que aparece incluso con fotografías en el libro, no me he inventado nada. Yo me he tratado de reflejar en investigación lo que las familias me han ido facilitando. Y una advertencia para el Ministerio Público y para el Ministerio de Justicia. En este país, las familias afectadas tienen miles de datos que prueban realmente lo que están diciendo. O sea, no toda la información está en poder del Estado.
Tú nos hablas de dos clínicas de Bilbao, pero alguna vez también ha salido a colación la posibilidad de otros puntos de esa trama, de otras puntas de esa trama, en clínicas de Donosti, de San Sebastián o de Vitoria, de Gasteiz.
Sí, además hay una cosa muy extraña, y es que al sur de Francia, en un pueblo de Madudac, en donde también las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl estaban al frente de una clínica de maternidad, también se da un caso similar en época más reciente. Entonces esto es muy sospechoso. Las hermanas carizadas de San Vicente de Paul desempeñan una labor asistencial digna de todo elogio, pero también dentro de esa estructura pues hay personas que no cumplen exactamente esa función. Yo me hago una pregunta en el libro, y hago una pregunta que tiene que contestar el lector, es que si robar niños es una obra de caridad.
Buena pregunta, porque al final está un poco en toda esa trama, porque claro, ahí fundamentalmente el papel de la Iglesia y sobre todo de asociaciones con nombres tan rimbombantes como María Madre, que como bien dices tú, parece que hacían una obra de caridad con participar en toda esa trama. ¿Qué nos podrías decir precisamente de esa asociación María Madre y de nombres que están un poco alrededor de esa asociación? El más conocido quizás aquí en Bilbao, Mercedes Herrán Inchausti, ¿no?
Mercedes Herrán, viuda de Garás. Hay un tema relacionado también con ese asunto, y es que en la superiora de la Casa Cuna de Tenerife, Juan Alonso Vega, estuvo durante unos meses en Bilbao, digamos, en conexión con Mercedes Herrán. Y bueno, en esos meses pues debió de establecer muy buenas relaciones, porque tenemos incluso algunos niños, concretamente una niña que nació en Santa Cruz de Tenerife, y después fue inscrita en Bilbao. O sea que había un trasvase de niños, y hay otra persona antigua, persona vinculada a María Madre, que trasladó a una niña desde Valencia, pasando por Madrid, hasta Tenerife. Y tenemos evidencias de que hay algunas de estas niñas sacadas de la Casa Cuna de Tenerife, están en Venezuela y algunas otras en Alemania, por lo cual estamos hablando ya de delitos internacionales.
Hombre, al hilo del nombre de Mercedes Herrán Inchausti, hay otro nombre que también he señalado, ¿no? Y hablamos de una persona, de la importancia de Javier Ibarra Vergé, este hombre que fue miembro de la Asociación María Madre, que lo eligieron para presidente del Consejo Superior de Protección de Menores, que fue elegido precisamente presidente de esa Asociación María Madre, de la cual era en la cual estaba también esta famosa Mercedes Herrán de Gras, y que fue un hombre muy vinculado a las estructuras, desde el principio, a las estructuras del régimen fascista, ¿no?
Los nombres de la Junta Directiva se iban rotando, ¿no? Estaban, digamos, había 5 o 6 personas vinculadas a la cúpula de María Madre, y no estaban siempre en el mismo cargo, estaban de tesorera, de presidenta, en fin, tenían varios, se iban alternando. Como las actas son públicas, no hay por qué ocultar nada, aparecen en el libro algunas de ellas, por desgracia no se pueden poner en el libro todos los datos, porque había salido un libro completamente inmanejable, de 600 o 700 páginas, con lo cual no era la intención, sino simplemente era poner el dedo en la llaga y poner mi investigación de 6 años al servicio de las víctimas, no otra cosa, porque el libro realmente sale a un precio normal de mercado, bien bajo, modesto, para una editorial pequeña, y lógicamente tampoco pretende ser un superventas, pero lógicamente ahí hay claves suficientes para que las personas recapaciten lo que ocurrió en España, porque hay otra cosa que yo señalo en el libro y que debería hacernos pensar a todos. ¿Hasta qué punto la sociedad española consintió con su silencio, los que lo conocían, todo este tráfico, consintió con su silencio que esto perviviese en el tiempo? Porque esto no se hacía en la oscuridad. Había núcleos de población que cuando estaban deseosos de adoptar a un niño o de coger un niño, pues sabían a quién tenían que dirigirse, y en la cola del pan o en la peluquería había siempre una señora bien intencionada, con todas las comillas del mundo, que aconsejaba a quien había uno que tenía esa madre frustrada porque no tenía niños, podía dirigirse para comprar un niño. Entonces esto durante muchísimos años ha sido una comidilla en la sociedad española, en ciertos círculos, y esto se ha consentido, se ha silenciado. Y hay otro elemento que yo menciono en el libro, que es un síndrome que yo lo identifico justamente con la herencia del franquismo, que es la socialización del silencio. Es como la sociedad española se autoinmunizó para no evidenciar las cosas, y la forma mejor de proteger la parte oscura de estas tramas era silenciarlo y callar.
Bueno, pues esto es un poco, vamos a decir, lo gordo, el hilo central de esta reflexión, y estamos hablando de cosas de estas décadas que estuvieron bajo el régimen franquista. Pero todo esto tiene una traslación, tiene una repercusión también en la actualidad, sobre todo al hilo de esa lucha que desde hace algunos años se está llevando a cabo en diferentes ámbitos, por diferentes asociaciones, por diferentes tipologías, por decir así, de víctimas de ese régimen franquista, contra la impunidad de ese régimen y de los crímenes cometidos bajo ese régimen, entre los cuales evidentemente el robo de niños también se encuentra. En esta actualidad, en torno a este robo de niños, este tráfico de niños, hay diferentes elementos, diferentes momentos que podemos quizás, algunos de ellos, darles un pequeño toque. Por ejemplo, aparece ya el tema de los niños en el informe Garzón, el famoso informe Garzón. Aparecen después en las asociaciones estas de bebés robados. Y últimamente, sobre todo, aparece de la mano, y a nosotros nos han llamado también un poco la atención por la contundencia de la afirmación, de la mano del forense, del famoso forense Francisco Paco Echevarría, experto en todas estas exhumaciones de fosas comunes, muy conocido mediáticamente también, que viene a decir en unas declaraciones de hace pocos días, pues que no ha habido, por lo menos aquí en lo que se llama el País Vasco, en Euskal Herria, ninguna casuística de ese estilo, ¿no?
Yo no sé en qué se apoya. Yo tengo que reconocer que yo aprecio a Paco Echevarría personalmente, porque hemos coincidido muchas veces en muchos foros. Ambos hemos intentado ayudar, cada uno desde su ámbito, él como forense y yo como sociólogo, a las víctimas. Yo estaba convencido de que estaba haciendo una labor de carácter altruista, como yo la he hecho en todo momento. Mis informes han sido siempre gratuitos, han ido depositados a los ámbitos en los que yo creo que hacían fuerza, a los ámbitos nacionales en principio y los ámbitos internacionales en el último momento, cuando ya hemos visto que la justicia española no funcionaba o ha funcionado de forma ralentizada, y se ha acudido a Argentina, se ha acudido a Naciones Unidas, a la Agencia de Personas Desaparecidas, al Relator Especial de Naciones Unidas para Personas Desaparecidas y últimamente al Parlamento Europeo. En todos los sitios, las pruebas que nosotros hemos ido aportando, en principio solamente de forma indiciaria, pero más adelante habrá que comprobarlo con más contundencia, hacen valer exactamente que estas cosas han ocurrido, nos pese o no nos pese. Y, lógicamente, ante estas evidencias, el Ministerio Público, lo que entendemos todos es que debería haber actuado de oficio. No ha sido así. En fin, el negar los hechos yo creo que tiene muy poco recorrido. Y, bueno, la especialidad de señor Echeverría es la especialidad forense. Yo creo que las pruebas que él puede aportar son pruebas relativas a los restos. Y en mi caso concreto, mi ámbito de actuación es muy distinto. Él trabaja con muertos y yo trabajo con vivos. Entonces y los campos de actuación son muy distintos y las pruebas que se pueden utilizar y sobre todo la metodología de investigación es muy variada, es totalmente distinta. Pero bueno, yo respeto, si él tiene pruebas, lo que tendrá que hacer en su caso será ponerlas encima de la mesa. Yo no he visto esas pruebas, ni he leído el informe ese, ni nada de eso. Yo, por encima de todo, voy a salvaguardar el honor de las personas. Conozco hace años al señor Echeverría. Me extraña muchísimo esas afirmaciones, porque no encajan con el trabajo que yo he estado haciendo durante los últimos 6 años. Me he dedicado concretamente a este tema de forma desinteresada. No he cobrado nunca un céntimo por nada. Y bueno, pues la verdad es que me deja perplejo. No entiendo cómo se puede negar la evidencia, pero bueno, tendrá sus pruebas, supongo que habrá utilizado sus argumentos forenses para acreditarlo eso, y en su momento pues tendrá que ponerlo encima de la mesa, digo yo, pues porque en este momento creo yo que debe haber como unas 1.500, 1.600 familias afectadas directamente por estos problemas y van a exigir que esto se aclare. O sea, creo que, por supuesto, no es mi labor. Mi labor ha sido intentar poner negro sobre blanco una serie de investigaciones que han venido transcurriendo en estos años, y a partir de ahí, como el libro está publicado, e incluso me permití en su momento enviarle una copia digitalizada a mi amigo Echeverría cuando estaba trabajando en una exhumación en Chile, creo que habrá tenido tiempo de leer mi libro, pero yo no he podido leer su informe, con lo cual quiere decir que estamos en desventaja, pero no pasa nada, no pasa nada, porque yo creo que desde el punto de vista científico las afirmaciones hay que probarlas, igual que en todos los campos.
En cualquier caso, tú sigues con la tarea de denuncia, sigues con ese trabajo en profundidad y que es de agradecer para intentar devolver la claridad a todos esos tramas, a todos esos puntos oscuros que supusieron el sufrimiento para tantas familias y para tanta gente. Tenemos entendido que en fechas muy próximas vas a estar en el Senado, ¿no?, para presentar el informe sobre esto.
En el Senado voy a requerimiento de un partido político concreto, pero es para aclarar exactamente el contenido del libro. Yo no tengo ningún problema ni ningún inconveniente, además estoy encantado de que sus señorías hayan podido comprar el libro, que es muy barato, y hayan podido estudiar en profundidad las afirmaciones que se contienen, y estoy dispuesto, por supuesto, como no podía ser de otra forma, a dar la cara y aclarar cualquier duda que pueda existir, y si me he equivocado, rectificar, por supuesto. Y nadie tiene la última palabra. Además, las conclusiones que aparecen al final del libro, como cualquier persona que se dedique a la investigación, son conclusiones provisionales, que están sujetas, por natural, a rectificaciones y a matizaciones posteriores en función de nuevos datos. O sea, que esto no es la última palabra. De hecho, el contenido del libro solamente representa un 10 o un 12% del volumen total de la información que tenemos, que disponemos en este momento. O sea, hay asociaciones que disponen de un material enorme, gigantesco, que tendrán que, en su momento, que clasificar y ordenar y hacerlo valer en las instancias oportunas.
Bueno, y ya dando el último toque a esta entrevista, y desde la perspectiva que puede marcar un previsible futuro también de continuidad de tu investigación, de lucha también contra el modelo de impunidad que también extiende su negro manto sobre esta realidad, esta triste realidad que nos has comentado, ¿cómo ves tú esa perspectiva de futuro? ¿Ves algún indicio de que todo esto pueda llegar a buen término, visto sobre todo la impermeabilidad de tantos estamentos de la sociedad del Estado español, incluidos estamentos jurídicos, por supuesto?
Vamos a ver, yo me quisiera centrar en tres elementos que son fundamentales y que habrá que tener en cuenta. El Estado no ha cumplido su responsabilidad invigilando de guardar y hacer guardar las pruebas documentales que están dispersas en multitud de archivos en España. En todos los países del mundo, los archivos son el exponente más claro de la memoria colectiva de una sociedad. En España existe un verdadero horror por guardar papeles, como el otro dice, ¿no? Y se ha procedido sistemáticamente a destruir todo nuestro patrimonio documental. La última prueba lamentabilísima es la acumulación de miles de documentos en la casa del niño de Las Palmas de Gran Canaria. Hay un vídeo que muestra la acumulación de cientos de carpetas con miles de documentos en casa del niño, vídeo realizado en septiembre del 2013, y casualmente, bueno, los sociólogos nunca decimos casualmente, decimos causalmente, siempre hay una causa, ese inmenso archivo custodiado en un edificio periódicamente protegido se incendió el día 4 de febrero del 2014, o sea, hace dos telediarios. La manía de quemar los archivos en España no ha cesado. Y entonces eso es un problema muy serio para el que, por supuesto, el Estado tendría que tomar medidas para proteger los archivos de este país, porque una de las funciones fundamentales, si no la Stasi en Alemania, no habría tenido nunca acreditación de los crímenes que cometió. Sin embargo, los archivos de la Stasi dieron lugar a una depuración intrínseca del pasado terrible de Alemania. Aquí no ha ocurrido así, ni está ocurriendo así, y nos tememos que no va a seguir ocurriendo así.
Pues con estas palabras nos despedimos, porque ya estamos llegando desgraciadamente al final del programa. Seguramente vamos a tener tiempo en el futuro de volver a establecer una comunicación y una entrevista más en profundidad contigo, con nuevos elementos seguramente que tus investigaciones irán sacando a la luz. En cualquier caso, desde aquí, desde la memoria, darte un fuerte abrazo y animarte desde luego a que sigas con esa ingente labor que tan necesaria es, por un lado para las familias, pero por otro lado también para la limpieza y para la salud democrática que tenemos que recuperar en todos los aspectos en este Estado español, que cada vez, desgraciadamente, quizás sea más Estado y menos democrático, ¿no?
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Quedamos a la disposición de vuestra cuando queráis oportuno.
Pues un saludo, y vamos a despedir este programa de hoy ya con una canción que habla precisamente de esos niños robados. Es la canción de Laura con Ray, que se titula precisamente así. Hoy os dejamos con esta canción, aquí hacemos la despedida. No vamos a poner la sintonía porque ya vamos apurados de tiempo. La intensidad de la propuesta que en esta entrevista nos hacía Francisco González de Tena nos ha llevado todo el tiempo, y en cualquier caso os citamos a esa nueva cita, valga la redundancia, con la memoria, dentro de 15 días. Ya sabéis, Infosaspi Ratia, los lunes de 9 a 10 de la noche. Agur.
Décadas. Se trata del supuesto robo de bebés recién nacidos, donde los médicos oficialmente decían que estos habían fallecido. Nunca llegaban a ver los cuerpos. En Andalucía la Fiscalía ha recogido ya más de 100 denuncias, pero se calcula que en toda España podrían ser hasta más de 5.000 los casos.
Sé que está sonando el latido de su corazón. Thank you.
¿Creéis que me habéis abatido? Soy madre y nadie sabe que lo he sido. Por gente como tú, vida robada en el franquismo. ¿Por qué mierda hacéis esto? Luego tenemos que confiar en la iglesia y en médicos. Tuvisteis dinero para champán y bebéroslo, mientras madres como yo nos quemábamos por dentro. ¿Veis mi alma? Y en negra, ¿cómo quieres que sea? Si tu cuna y tu juguete acabaron en la acera, si tu abuela falleció en la esfera, por las noches papá por ti reza. Mentiras me llevan a caminos sin salida, pisando tus huellas, días veo como te alejas para seguir. Si hay algo ahí arriba, dame fuerza, mi vida tendrá sentido cuando estés a mi vera.
A mi vera.
Sé que estás sola, no el latido de su corazón.
Con coraza, gracias a ti, querida venganza. El sol se asomará cuando la justicia termine su caza. Recuerdo mi beso de despedida, tu cara pálida y tu cabeza fría. Ahí sabía que estabas con vida, en brazos de la matrona, con su mirada perdida. Yendo a psicólogos, haciéndome de seguir protocolos, creyendo que mi verdad eran monólogos. Ahora que todo sale, dime quién, ¿quién está más loco? Mi caso en manos de un juez que no progresa. Lo hago en forma de rap por si lo escuchas y regresa. Expresar que la esperanza no se pierde, si no estaríamos al lado de la muerte. Ahora ríete y vete. ¿Quién es ahora el más fuerte?
¿Quién es ahora el más fuerte? Sé que está sonando el latido de su corazón.
Por dentro me sigo pudriendo en una barca con rumbo, ni un minuto perdiendo. Sabes, cabrón, que voy subiendo escalones, me llevarán a una puerta donde mi alma descanse, quemándote en el infierno a borbotones. Sabes que esto no se acaba aquí, mi destino ya no tiene piedras, porque hasta que no te tenga en mis brazos para poderte sentir, no, lo siento, pero no, no seré feliz.
Sé que estás sonando el latido.